Queridos hermanos, la lectura de hoy, el Evangelio que acabamos de leer, es un Evangelio bastante conocido. Cuando Jesús se va con los discípulos de excursión y pues, en ese caminar les va preguntando, ¿no? ¿Quién dice la gente que es Él? Y bueno, pues sabemos, ¿no?, que Jesús era una persona reconocida. Las muchedumbres le seguían, ¿no? Aparte que el pueblo de Israel estaba esperando que llegase. Era un pueblo que le gustaba esto de los profetas, aunque luego los mataba, pero le gustaba que apareciesen profetas y los como nosotros, que nos gusta todo lo esotérico, ¿no? Y todas las cosas así como hasta Cuarto Milenio, que es un programa que anda por ahí, parece que lo ve mucha gente, ¿no? Cuando aparentemente el mundo no es muy espiritual, ¿no? Y claro, efectivamente, a Jesús le tenían como es un personaje, pues un profeta, ¿no? Elías, ¿no? Juan Bautista, ¿no? Claro, a Jesús lo que le interesa sobre todo es la idea que tienen los discípulos de él. Porque, claro, les va instruyendo, van a ser sus seguidores. La iglesia se va a fundar sobre estos 12 hombres, ¿no? Por deseo expreso de Jesús. Y por tanto Jesús quiere que le conozcan de verdad, ¿no? Cuando Jesús le pregunta, ¿y vosotros quién decís yo? ¿Quién decís que soy yo? Pedro, que suele ser pues, muy lanzado, ¿no? Pues se lanza y dice la respuesta verdadera, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Quizá los otros pues, lo intuían, ¿no? O no se atrevían a decirlo, pero Pedro lo dice claramente, ¿no? Y Jesús ciertamente que dice que es verdad, lo cual es muy interesante, porque ningún otro fundador de religiones ha dicho de sí mismo que sea Dios, y que no esté loco, claro, porque siempre hay algún grillado por ahí que dice que es Dios, ¿vale? Pero que alguien en su sano juicio diga que es Dios y que luego se la haya conocido, si que nosotros conocemos algo de Israel, de toda la zona de Israel y de la historia de Israel, es por Jesús, claro. Incluso los no creyentes, de alguna manera, la referencia que tienen es Jesucristo, ¿no? Me refiero para muchas cosas, por ejemplo, antes y después de Cristo, pues ya está, el tiempo se mide en torno a Cristo, ¿no? Entonces, él es el único que se ha definido a sí mismo como el Hijo de Dios y ha querido que sus discípulos le tomen como tal. Una pretensión bastante inaudita, ¿no? Porque, oye, parece que Jesús es humilde, ¿no? Parece que Jesús pues, predica pues virtudes como el desaparecer, ¿no? La vida oculta, no sé, pues, la humildad, ¿no? Y sin embargo, en este punto, él dice claramente, yo soy el Hijo de Dios y quiero que me toméis como tal y que me reconozcáis como tal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Pedro tenía la idea de un Mesías, como nosotros tenemos muchas veces la idea de un Dios, ¿no? Que te va resolviendo todos los problemas. En aquel momento el problema era el pueblo, el imperio romano, y por tanto, el Mesías, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues acabar con los malos, acabar con el imperio romano. Y entonces, Pedro realmente creía que Jesús era el Hijo de Dios, pero creía que él, que Jesús, iba a acabar con el imperio romano. Igual que nosotros, cuando vamos creyendo, o quizá al principio de nuestra vida, cuando nos hacemos creyentes, ¿no? Creemos que Dios es pues, el que te soluciona las cosas, ¿no? Hay una parte de nosotros que dice, yo creo pues, para que me vaya mejor, pero para que me vaya mejor en el plano práctico, oye, para que me vaya mejor que los que no creen, que para algo yo dedico aquí una horita a escuchar al cura de turno, que a veces es un pesado. Ya que me lo trago, pues ya por lo menos que me vaya luego mejor, ¿no? Y le echo una monedita al santo de turno. Si San Judas funciona muy bien, pues a San Judas que voy yo. Aunque tenga que ir al centro de Madrid para que me dé lo que yo quiero. ¿Verdad? Luego no nos distanciamos mucho de Pedro a la hora de pensar que Dios es pues, el que me soluciona los problemas, ¿no? Y a ver si me quita el gobierno de turno o a ver si me quita el presidente de vecinos de turno, ¿no? Que también molestan a veces los presidentes de vecinos, o la suegra de turno o lo que sea de turno que me molesta, ¿no? Y utilizamos a Dios para nuestros intereses, ¿no? Claro, Pedro, cuando Jesús, acto seguido de decir que él era el Hijo de Dios, dice, oye, vale, muy bien, soy el Hijo de Dios, pero que sepáis que aquí yo no voy a acabar con los romanos, todo lo contrario, los romanos van a acabar conmigo. Y además de una manera escandalosa, esto va a ser un peliculón, un drama, un dramón. Y entonces Pedro, que era lanzado para lo bueno y para lo malo, coge a Jesús y le dice, mira que no, Jesús, que te has equivocado, que te has equivocado. La verdad es que Pedro tenía, y esto era lanzado, porque anda que decirle al Hijo de Dios, después de haberlo reconocido que era él, que se estaba equivocando, pero bueno, está bien, porque Pedro le quería mucho a Jesús y él era él mismo. Y Jesús, Pedro le dijo eso, dice el Evangelio, que lo hizo aparte. O sea, se llevó a Jesús aparte y se puso a increparlo. Jesús se vuelve y de cara a todos los discípulos le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Pedro se puso blanco, no, lo siguiente, amarillo o verde. Él que había ido a un lado, ¿no? Como diciendo, bueno, yo que ya me has nombrado a mí, ¿no? Papa, ¿no? Pues yo te voy a decir, yo te voy a indicar lo que tienes que hacer, ¿no? Y Jesús, delante de todo el mundo, le llama a Satanás, por sus pensamientos, no por él mismo, obviamente, ¿no? Por lo que él estaba diciéndole, por la tentación que era para Jesús lo que le estaba diciendo Pedro, y le dice, ponte detrás de mí. Es decir, yo soy el que va delante. Por eso, acto seguido, dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mire, yo no sé ustedes si ustedes han meditado estas palabras seriamente. Yo creo que si las meditásemos nos íbamos todos, ¿eh? Yo el primero. Cerrábamos aquí la Biblia, cerrábamos el chiringuito y nos vamos. Porque, vamos, yo no sé ustedes si les apetece mucho escuchar esas palabras, pero si seguimos a Jesús, lo dice él, ¿eh? No lo dice el Papa, no lo dice... El que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Quizá estas palabras tenemos que ir como asimilándolos a lo largo de la vida y de todas las cosas que nos van pasando en la vida. Porque cuando uno es joven, bueno, pues no tiene muchas complicaciones, ¿no? Pero cuando la vida se empieza a complicar, ¿no? Cuando empiezan a venir situaciones en la vida, entonces empiezas a entender lo que significa esto. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa coger tu cruz, la que tú tienes? Que tú quieres la del vecino, pero la del vecino no te la ha dado Dios, te ha dado tu cruz. La del vecino te parece mejor, pero si tuvieses la del vecino no sabríamos cómo reaccionarías. Y sígueme. Es decir, ponte detrás de mí. Yo soy el que voy por delante. Claro, estas palabras son duras, ciertamente, ¿eh? Y asustan. Pero Jesús dice, y es muy interesante, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, el que diga, mira, Jesús, yo no estoy de acuerdo con eso que has dicho, incluso después de la reprimenda que me has dicho. Yo creo que aquí lo que tiene que pasar es esto, se tiene que ir al Imperio Romano, se tiene que curar mi hijo que está enfermo, tienes que quitarme esta situación de cruz que tengo, es imposible que yo mantenga este matrimonio... Soy yo el que veo las cosas y el que yo digo cómo son, porque soy yo el que lo siento. Y eres tú el que tienes que entrar por mis caminos. Y dice el Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y al revés, el que pierda su vida por Jesucristo, por seguirle a Él, por seguir al Evangelio, la salvará. Claro, esto tiene truco, porque al final, nosotros, ¿qué queremos? Salvar la vida, ¿verdad? ¿Y cuál es la cuestión? Que para salvar la vida hay que perderla. Luego, en el fondo, el Señor nos está diciendo que tenemos que perder la vida, que no nos gusta nada, que tenemos que negarnos, que tenemos que coger nuestra cruz, pero para acertar, para salvarnos. No lo hacemos porque seamos masocas, sino porque sabemos el camino. Yo no sé si ustedes utilizan alguna aplicación de estas para conducir, de GPS, ¿no? Que te dicen en tiempo real dónde está el atasco. Entonces tú vas de aquí... allí, que son 100 metros, y te dice la aplicación, no, en vez de ir recto, que son 100 metros, o un kilómetro, pongamos, tienes que dar una vuelta de 10 minutos. Dices, no, pues si, ¿para qué voy a dar una vuelta si está ahí? Y te dice la aplicación, no, es que hay un atasco. Y entonces tú tienes que decir, ¿me lo creo o no me lo creo? Y hay veces que dices, venga, no me lo creo, porque se habrá equivocado la aplicación. Te metes y estás 2 horas en el atasco. diciendo, pero si es que me lo decía la aplicación, si tenía que haber ido por el otro lado, si hubiesen sido 10 minutos, que es verdad que era un pequeño rodeo, pero llevo aquí hora y media y hasta saber cuánto tiempo queda. Es verdad, si es que estaba ahí, es verdad, era evidente, pero no sé si les ha pasado. Uno se reconcome por dentro cuando no ha hecho caso a las indicaciones, que te ha dicho, y que hay un atascazo, que ha habido un accidente, y que por ahí, aunque está más cerca, no vas a llegar. Que es mejor dar una vuelta, aunque parece que estés perdiendo el tiempo, lo vas a ganar. Pues esto es lo mismo. El Señor te dice, por donde tú crees que no es, es. Y es la manera de que llegues antes, de que salves tu vida. Hombre, llegar antes o llegar después da más o menos igual, pero ganar o perder la vida es otra historia, que solo hay una, La verdad es que costaría mucho seguir esto, a mí por lo menos, no sé ustedes, si Jesús no hubiese ido por delante. Porque si Jesús hubiese dicho esto y luego hubiese tenido una vida gloriosa, ¿no?, de triunfos y de éxitos, pues hubiésemos dicho, pues oye, qué bien te va a ti que eres Dios, pero a nosotros, anda, vaya papeleta que nos has dejado. Pero no. Jesús dice esto y él es el primero que se niega a sí mismo, que coge su cruz, literalmente además en este caso, y que sigue la voluntad de Dios. Por eso, la primera lectura que hemos leído es del profeta Isaías, el famoso cántico de Isaías, del siervo de Yahvé, donde 600 años antes de Cristo, en varios cánticos, cuatro cánticos, se anuncia proféticamente la muerte del Mesías. Jesús al leer eso entendió que su misión no era acabar con el Imperio Romano, sino morir, y morir de una manera cruenta. ¿Y qué es lo que hizo? Pues oye, hacerlo. Como dice la segunda lectura, la fe sin obras no sirve para nada. Aquí la fe se tiene que poner en obras. No me digas que crees mucho en el Señor si al final no haces lo que Él te dice. Si al final no te niegas a ti mismo y no aguantas a tu mujer, aguantas a tu marido, aguantas a tus hijos, das testimonio cristiano cuando te toca, vives pobre y austeramente como te pide el ser cristiano, das tu dinero a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que significa ser cristiano. Negarnos a nosotros mismos. Claro, Jesús va por delante y o nos hemos enamorado de Jesús o al final no le vamos a seguir. Haremos, pues eso, un poco de teatrillo, ¿no? Como que somos cristianos, incluso iremos a misa los domingos, todos los domingos, pero en verdad no le seguimos. Eso de negarse a sí mismo es mucha tela. Pero si nos hemos enamorado de Jesús y le vemos que Él va por delante y que Él ha hecho primero lo que luego nos pide a nosotros y que Él nos ha dicho que esa es la manera de ser felices, pues hombre, uno se lo piensa y dice, mira, Señor, no me apetece nada. No tengo ni una gana. Va a contracorriente de lo que yo siento, pienso y quiero. Pero si lo dices, ¿a quién voy a seguir? ¿A los políticos? ¿A los libros de autoayuda? ¿A mi psicólogo y a mi psiquiatra? ¿Quién tiene la clave de la vida? Pues si no la tiene Dios, no sé quién la va a tener si no. Si Él no tiene el GPS de nuestra vida para guiarnos con el reto, no sé yo quién la va a tener. Hay algunos que sí que se ponen su confianza, ¿eh?, en un psicólogo y una psiquiatra. Yo he oído a personas decir, no, lo que diga mi psicólogo y psiquiatra va a misa. Uno pone su vida en manos de quien quiere y de quien cree. Hombre, yo creo que tiene más lógica ponerla en manos de Jesucristo, en manos de Dios, aunque ciertamente nos pueda costar. Hoy, 12 de septiembre, aunque es domingo, la Iglesia celebraría el dulce nombre de María. Hay una oración muy bonita, que no la tengo aquí, podría haberla traído, de San Bernardo, ¿no? La pueden buscar luego, ¿no?, en la que él dice, en los momentos difíciles de la vida, mira la estrella, invoca a María. Cuando las tentaciones, ¿no?, llamen a tu puerta, mira la estrella, invoca a María. Cuando no seas capaz de seguir a Jesucristo, mira la estrella, invoca a María. Cuando te sientas incapaz de aguantarte y de quererte a ti, mira la estrella, invoca a María. Cuando ciertamente nos parezca que esto es demasiado difícil, mira la estrella en boca María. Es decir, la Virgen María, el nombre de María, repetir el nombre de María, igual que repetir el nombre de Jesús, que es una manera de rezar, Jesús, María, cuando estamos pues lavando lechugas, cuando estamos apretando la tuerca de la estantería, haciendo lo que nos toque hacer, Jesús, María, repetir el nombre de Jesús y de María como una especie de oración, sencilla oración, de jaculatoria, que nos ayude a decir, dame fuerza para vivir esto. Dame fuerza para coger mi cruz, mi matrimonio, mi trabajo, mi enfermedad, que decíamos el domingo pasado, la cruz que me haya tocado, porque esta es la manera de salvar la vida. Y al revés, si yo intento hacer las cosas a mi manera, si yo intento salvar mi vida a mi manera, no siguiendo a Jesús, entonces Él me ha dicho que me perderé. Entonces, bueno, pues esto es cuestión de en quién nos fiamos. Ciertamente que si nos fiamos de Jesús nos va a costar de primeras, pero tenemos la ayuda de Dios mismo, por supuesto, el ejemplo de Él que va por delante y la intercesión de la Virgen María que nos ayuda. Y nosotros podemos invocarla en los momentos de dificultad, mirando a la estrella e invocando a María. Gracias.